Camino Migrante. Un programa que une fronteras a lo largo del mundo con nuestros compatriotas. Camino Migrante.
Un espacio para que tu voz sea escuchada, rebasando fronteras.
Un espacio con la comunidad en movimiento. Camino Migrante.
Bienvenido, bienvenida a este Camino Migrante. Este es un programa especialísimo que estamos compartiendo con ustedes al finalizar este año 2011. Así que vamos a hacer una breve recopilación, un recuento de las cosas que han pasado en estos 6 meses que hemos estado juntos.
Un saludo cordial a quienes nos escuchan en el Ecuador y a nuestros hermanos y hermanas migrantes en las diferentes partes del mundo que se unen a este Camino Migrante.
Es un gusto trabajar contigo, Linda Machuca. Te saludo. Saludo a nuestro amigo José Luis, que está en los controles.
Y desde luego también a Santiago Argüello, que está con nosotros en este programa especial, hoy que recordamos todo lo que hemos trabajado a lo largo de este año en Camino Migrante.
Abrazo fuerte, queridos amigos y amigas.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Eso es lo que saben nuestros hermanos y nuestras hermanas que inician su propia aventura en el Camino Migrante.
Hace 6 meses empezamos en el despacho de la asambleísta Linda Machuca a socializar por este medio con los actores principales de esta historia, a través de la naciente radio de la Asamblea Nacional.
Con Facundo Cabral introdujimos al margen la idea que los migrantes están ciertamente llamados a ser de aquí y de allá, a viajar con su dignidad y sus derechos intactos, a que el país que les vio nacer no se olvide nunca de ellos y no se descuide de su protección.
Y para sentir y para vibrar con la necesidad de este programa, nosotros empezamos por dar relieve a lo que significaba dedicarse al tema migratorio. Por eso les invitamos en este momento a oír lo que nos dijo en ese primer programa de hace 6 meses el sociólogo Jack Ramírez sobre la importancia del tema migratorio.
Yo recuerdo una vez cuando estuve en la frontera México-Estados Unidos, que estuve por ahí haciendo un poco de trabajo de campo, un graffiti que estaba en la pared de Tijuana que decía: ni terroristas ni criminales, trabajadores internacionales, ¿no? Entonces era escrito por ellos mismos con su puño y letra en lo que te dicen, ¿no? No nos estigmaticen, nosotros solo queremos trabajar, aportar tanto al país de origen como al país de destino, porque eso es a lo que van. No van a robar, no van a delinquir, no son terroristas, van a trabajar, ¿no? Como todos nosotros.
El desafío de crear una legislación integral de movilidad humana que supere esta cuestión tan antojadiza de los años 70 y que tuvo esa visión que tú dices, ¿no? Securitaria, que estaba marcada por otro momento histórico. ¿Por qué ha sido tan difícil, Jack, crear, desarrollar, reunirse, lograr los consensos necesarios para una ley orgánica de movilidad humana?
Una pregunta muy, muy compleja. Bueno, hay que ver ciertos elementos. Yo creo que a nivel macroestructural del Estado, creo que habría, y con razón, una prioridad de poner en la mesa de debate de la Asamblea otras leyes que eran fundamentales para arrancar con la nueva Constitución, ¿no? Incluso la propia Constitución, por mandato, decía: vamos a trabajar en ciertas leyes que son importantes, prioritarias, correcto, Alexandra. Pero, digamos, aparte de esas leyes prioritarias, se tenía que empezar a trabajar en consensos, como vos dices, para tener una normativa en materia migratoria que lastimosamente no la tenemos. No la tenemos porque no ha sido un tema que ha empezado a ser socializado con los diferentes actores políticos del Estado ecuatoriano, el Estado-Nación ecuatoriano. Podemos tener la mejor ley escrita, pero si es que esa ley no es socializada, no es debatida, no es discutida, no es alimentada, como fue la Constitución de Montecristi, ese mismo proyecto por sí solo se va abajo. No es un asunto de hacer una ley por un consultor extranjero. que nos pongan lo que hay que hacer. Creo que nosotros los ecuatorianos somos lo suficientemente maduros para poder hacer nuestras propias leyes.
Con este desafío, Jacques Ramírez, volvemos en un brevísimo instante.
Camino Migrante, un espacio para que tu voz sea escuchada.
La Constitución de Montecristi habla de desarrollar, de que el Estado desarrolle acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. Y ahí está un gran desafío todavía que debemos seguir trabajando, Jacques Ramírez.
Sí, como saben, este tema nos da para seguir conversando horas y horas, pero para ir cerrando esta primera entrevista, en la cual agradezco mucho por la invitación, solo quiero señalar que dentro de las políticas migratorias, los diferentes enfoques de políticas migratorias, tenemos el enfoque seguritista, el enfoque de gobernabilidad migratoria y el enfoque de derechos humanos. Yo creo que nuestra Constitución es clara. Nosotros hemos elegido el camino de los derechos humanos, por ahí tiene que seguir aterrizando nuestro marco normativo, nuestra ley. Sin embargo, preocupa en el escenario, en el contexto ecuatoriano, que a ratos los enfoques seguritistas van ganando terreno, ¿no? Y yo creo que es momento de sentarse a la mesa todos los diferentes actores que están relacionados con el tema para llegar a una ley o un código orgánico de migración que es fundamental para seguir avanzando en este camino.
Nosotros llegamos a un extremo de decir que el Estado existe para el cumplimiento de los derechos humanos.
Así
¿Tú
es.
Estás de acuerdo con eso?
Completamente
Con
de acuerdo.
Esa óptica en que debemos inscribirnos.
Completamente de acuerdo. Creo que el Estado es el encargado de velar, garantizar por los derechos de todos los ecuatorianos, de todos los extranjeros que decidieron
estén aquí,
estar en el territorio y los que han salido y que son parte de nuestra comunidad nacional.
Un gran conocedor de la política exterior, con experiencia migratoria y enorme sensibilidad social, es el vicecanciller Quinto Lucas.
Así es, Quinto Lucas hizo su propia evaluación en torno a los derechos humanos.
Fue fundamental esa apropiación de derechos y esa reivindicación de derechos en las propias manifestaciones y movilizaciones de los ecuatorianos en el exterior, y bueno, y particularmente en España, inclusive en determinado momento, que fueron los que estuvieron un poco a la cabeza de los otros migrantes latinoamericanos, justamente porque había esa apropiación de derechos. Pero con la Constitución creo que se siente mucho más. Y en ese sentido la Cancillería y bueno, y el Gobierno Nacional y la política exterior está justamente orientada a reivindicar y a pelear por esos derechos de nuestros compatriotas en el exterior, pero también a remarcar a los países del norte que ellos también tuvieron migrantes. Ahora es muy fácil, por ejemplo, para la Unión Europea poner nuevas trabas a la inmigración. Sin embargo, ellos se olvidan que ellos vinieron a vivir a la América Latina y vinieron a desarrollar su vida y nadie los votó, ni nadie los expulsó, ni nadie les puso una ley de migración, ¿no?
Alguien ponía de ejemplo un tiempo, y tú lo debes haber constatado tal vez por el proceso, un tiempo en que se fueron la mitad de los italianos que vinieron a América.
Claro.
y que vinieron también la gran mayor parte de los irlandeses.
Claro.
Ponían esos dos ejemplos casualmente para decir, en ese momento fueron aceptados, incorporados, etcétera, era mano de obra. Y después un poco empezamos a mirar con recelo al que viene, y eso no es lo correcto.
Claro, y es increíble porque son los italianos, fueron alemanes en determinados lugares, suizos en otros lugares, bueno, obviamente rusos, polacos, españoles en todos lados. Entonces, y justamente esos países empiezan a poner trabas a la migración.
Para quienes nos escuchan, estamos en un diálogo con el viceministro de Relaciones Exteriores, Quinto Lucas, y en este esfuerzo, Quinto, por hacer una evaluación de lo que ha ocurrido hasta el momento en términos de un balance, en términos de políticas públicas, y considerando también que nos escuchan nuestros migrantes a través de la señal internet de la radio de la Asamblea Nacional, quisiera pedirte a manera de ese balance que nos comentes cómo están aplicándose este momento las disposiciones desde la Cancillería para llegar de una forma más cálida y más cercana a nuestros compatriotas en el exterior.
Bueno, cuando con la nueva Constitución ya empieza un nuevo paradigma de relaciones internacionales, pero con toda la migración que tiene el Ecuador, hace cambiar la visión de las relaciones internacionales, porque obviamente no solo que nosotros tenemos que defender a nuestros migrantes en los distintos foros y en todo lado y en todas las relaciones bilaterales, sino que tenemos que dar la asistencia que antes no existía porque no había tantos migrantes o eran en determinados países. Entonces eso llevó a una replanificación y una mirada distinta de lo que tiene que ser la diplomacia, que eso es lo que a veces no entienden determinados diplomáticos que tienen ya una estructura tradicional y creen que el que viene a tratar de hacer una visa, tratar de hacer un pasaporte o solo a conversar a la embajada porque necesita conversar con alguien que para él es su autoridad, es la autoridad de su país, le trataban como diciendo, bueno, ya, no, como casi no molestes. Uh-huh. Entonces, eso implica, se está haciendo toda una reestructura, se están mejorando los consulados, se está mejorando la atención a los migrantes, pero falta todavía bastante porque lo que hay que cambiar también es la visión cultural del trato. Además, entendiendo que justamente el deber de esos funcionarios es justamente atender a los migrantes y brindarse a los migrantes. Eso se está trabajando en todos los países, los consulados tienen otra visión, pero falta muchísimo. O sea, es una ardua tarea y uno cuando nosotros empezamos una reestructura el año pasado y cuando se empiezan las reestructuras a veces son muy difíciles porque los funcionarios no quieren asumirlas y obviamente, bueno, eso es lo que a veces lleva tiempo también.
La imagen luego se enriqueció con la aproximación a esas personas que acceden a nuestro país desde distintas latitudes.
Esta es la voz informada y sensible de Luis Tupac Yupanqui. Escuchemos lo que dijo.
Hay cosas que no se asumen, no se abordan, las autoridades se hacen del ojo ciego. Y los que se benefician calladitos, ¿verdad? Los banqueros subsidiados por ese salvataje bancario, pero ¿quién subsidiaba? ¿Quién le hacía un salvataje a toda esta gente que tuvo que escapar del país? Porque no había alternativas aquí, pero sí, los banqueros utilizaron al Estado, se aseguraron su dinero, ellos sí tuvieron su salvataje, nadie le tiró una boya de salvataje a los migrantes. Tuvieron que irse porque perdieron sus dineros, sus recursos, sus ahorros de décadas, ¿sí? Entonces, eso tenerlo claro. Lo mismo Colombia, señalar que detrás de la llegada de colombianos hay un conflicto social que se volvió conflicto político.
Social y armado, ¿no?
Y que se convirtió en conflicto de violencia armada, ¿verdad? Entonces, no se resuelve eso. Creen que metiendo más balas, que metiendo más bombas se arreglan. La gente escapa. Y tenemos acá en Ecuador, y tienen en Panamá, y tienen en Venezuela, y tienen en Costa Rica, refugiados colombianos. Y aquí eso ha generado una serie de problemas porque Ecuador no es un país que ha estado preparado para la llegada, ¿no? Con costo alcanzamos a abastecer los temas de salud, educación, sobre todo cuando comenzaron a llegar en el 2001, ¿no? Los problemas sociales, la pobreza en Ecuador, ¿no? La salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las oportunidades. No está preparado este país. Este país no es Estados Unidos, no es Holanda, donde pues la gente se apaña con un trabajo y consigue algo, pero acá es complejo.
Tú sabes de cifras, Tupac. Más o menos.
El número de refugiados reconocidos acá son 54.000 a la fecha, ¿verdad?
Fecha.
Pero el conjunto de colombianos que han llegado puede estar cerca de los 800.000 colombianos que han llegado acá y la mayoría no ha solicitado refugio, ¿no? La mayoría viene como con la careta o con la figura o con la apariencia de inmigrante económico. Pero luego también allá en el sur, Alexandra lo sabe, que es de esa zona, también han llegado peruanos.
Sí.
¿Sí? Mucho.
Otra temática.
Y es otro, también son inmigrantes, ¿no? Por el tema económico. Yo creo que hay que tener claro, por supuesto, los principios que guían esta acción, ¿verdad? Por ahí están ya algunas cosas adelantadas en la misma Constitución. El tema del principio de la ciudadanía universal, que nosotros, los ecuatorianos y las ecuatorianas, somos personas y somos ciudadanos por encima de cualquier legislación en el mundo. Y eso que lo atenemos para los ecuatorianos lo decimos de todas las personas que viven en nuestro territorio ecuatoriano. Son ciudadanos universales. Eso está como principio ya levantado en la Constitución. No se puede dar pasos atrás. La legislación siempre va para adelante, no va para atrás. ¿Cierto? Ese es un principio también que hay que respetar. Pero además de los principios como este, también hay que tener en cuenta cómo la migración ha resultado ser un beneficio para las sociedades en el mundo, ¿no? Estados Unidos es un país de progreso y desarrollo, porque es producto de la inmigración. A Estados Unidos llegaron italianos, irlandeses, asiáticos, africanos, y ese crisol donde se han fundido varias culturas es lo que ha hecho de Ecuador un país, de Estados Unidos, un país creativo, rico. Europa es un país de inmigración, eso es un continente de inmigración, eso lo hace también rico. Entonces, ¿cómo aprovechamos las inmigraciones para potenciar el crecimiento y el desarrollo, la búsqueda del buen vivir? Pero al lado de los principios también hay que tener en cuenta los intereses que están alrededor de estos temas. Respecto a la migración hay también intereses. Los banqueros, sin chistar ni hacer mucha bulla, ellos se han beneficiado de las remesas porque han cobrado sus tasas. Y ahora también están cobrando las tasas de los dineros que están saliendo de los extranjeros que están aquí. Entonces, ahí el sector financiero tiene uno sus intereses, ¿no? También hay que regular para que haya buen vivir en ese ámbito. Pero también hay una serie de otros actores, ¿no? Las organizaciones de migrantes, los campesinos, los sindicatos, derechos humanos, universidades, las iglesias. Entonces, hay que detectar todos los actores que están en la mesa y no legislar solo con la mirada centrada en un lugar, sino tener una mirada amplia, integral.
Marta Cecilia Ruiz nos reportó una imagen de conjunto del fenómeno de la trata de personas y de la vinculación que tiene con una migración interna e internacional que concluye por la explotación laboral.
Efectivamente, Marta hizo una exposición muy extensa sobre lo que debemos considerar como trata y que esa trata tenía que ser vinculada tanto a nivel interno como internacional y al fenómeno de cualquier forma de explotación.
Y a mí me parece que si alguna cosa tenemos que resaltar cuando hablamos de temas dolorosos como este, es también saber que hay políticas que se están estableciendo ya en la actualidad para tratar de ir cambiando con esos esquemas. A mí me parece absolutamente importante resaltar en este punto, por ejemplo, que en este momento existe la obligatoriedad de afiliar al Seguro Social a las empleadas de servicio doméstico en los hogares, existe la obligatoriedad de pagar al menos el salario mínimo vital, y es así que el propio Ministerio de Relaciones Laborales se encuentra este momento haciendo una serie de recorridos y visitas sorpresas, incluso en algunos hogares, para saber cómo se está manejando este tema. Es duro saber que tengamos que estar un poco obligados a hacer esto cuando debería ser una situación natural, normal, pero creo que es una de esas buenas prácticas hacia donde debemos ir, ¿no?
Alguna ocasión que me pidieran una explicación sobre esto, a mí lo único que se me ocurrió es una maravillosa obra, un cuento de García Márquez, que es La Cándida Eréndira y su abuela desalmada. Y creo que me permitía por lo menos mirar esas cosas de las que tú estás relatando, porque en este caso está el traslado y de por medio hay una frontera. Uh-huh. Pero puede ocurrir también que ese abuso a los derechos humanos, que esas violaciones, que eso a convertirle a alguien en un objeto objeto de sometimiento y de servidumbre, se produzca al interior del propio país.
Eso es muy
y en
común.
Este caso era su propia abuela la que le exigía a la pobre Cándida trabajar y prostituirse para poder pagar lo que ella consideraba que había perdido.
Y eso, bueno, qué bueno que lo traigas a este tema, porque yo creo que ese es el mito, ¿no? De pensar que solo es trata de solo cruce de frontera internacional, ¿no? Hay muchísimos casos internos, yo tengo la sensación de que esos están siendo invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía, hasta hace algunos meses, no sé si ahora sigue haciéndolo, ponía los casos de trata en una unidad que se llamaba la Unidad de Crimen Transnacional Organizado. A mí me parece eso muy riesgoso por dos lados. Primero, porque la trata está visualizada exclusivamente como crimen, más que como un tema de violación a los derechos humanos. Y también por el hecho de lo que yo decía antes, ¿no? Porque en los casos de trata no siempre participan bandas organizadas criminales, sino otros grupos también que son a veces muy cercanos a las víctimas, ¿no? En los casos de trata con fines de explotación sexual, las parejas son muy frecuentemente los tratantes, ¿no? Y no necesariamente estas bandas transnacionales organizadas. También hay bandas, claro, eso no hay que negar. Pero también ponerle una unidad de crimen transnacional organizado invisibiliza la trata interna. Y como les dije, por ejemplo, hay casos muy fuertes. Estos casos en Chimborazo, yo creo que no sé hasta qué punto se les ha dado la suficiente atención. Casos que yo les contaba de niños, niñas, adolescentes indígenas trasladados a Colombia, a Venezuela, pero también a ciudades grandes del Ecuador como Quito, Guayaquil, Cuenca, donde hay demanda de esta mano de obra barata, ¿no? De temas de, también de mendicidad, ¿no? Entonces, sí se ha invisibilizado un poco la trata interna, diría yo.
Tú hablabas, Marta Cecilia, sobre el tema de la información, la necesidad de la información. Pero para muchos de nosotros ha sido tal vez no una casualidad encontrar en algunos medios de comunicación que, por ejemplo, se anuncian varias solicitudes de personal o se anuncia la posibilidad de viajar a otro país para conseguir el trabajo de sus sueños. Este tipo de llamados o de anuncios que pueden captar la atención de algunas personas podrían también ser una trampa. Y es de alguna forma una de las herramientas que se pueden utilizar, como deben existir muchas otras.
Y siendo como ha sido siempre nuestra vocación algo doble, la vocación del despacho en el que trabajamos, le dimos un espacio especial al tema de género.
Desde luego, los derechos de las mujeres y en especial de aquellas que sufren violencia. Por lo que nos alegra mucho repetir para ustedes algunas de las expresiones de la legisladora de República Dominicana, Minú Tavares Mirabal.
Uno de nuestros mejores encuentros.
Es una mujer, hija ilustre de República Dominicana, de una provincia que antes se llamó Salcedo y ahora, en honor a su madre y sus hermanas asesinadas por la tiranía de Trujillo, se llama Hermanas Mirabal. Su padre, Manolo Tavares Justo, fue declarado héroe nacional. En este mismo momento, ella cumple con su tercer periodo en la Diputación y desde el 2001 es líder del Partido de la Liberación Dominicana. 51 años después del asesinato de las tres hermanas Mirabal, ellas constituyen una bandera a nivel mundial que nos recuerda cada 25 de noviembre la lacra social de la violencia contra las mujeres que aún persiste. Haciendo un alto a sus labores como legisladora, Minú Tavares escapó de la sesión plenaria por unos minutos y nos concedió una entrevista para este programa que lo compartimos con ustedes con muchísimo cariño. Minú, qué gusto tenerte con nosotros en esta entrevista, en este diálogo y para comenzar esta conversación. Yo quisiera recordar un poquito las palabras de Dedé Mirabal en su libro Vivas en su jardín, en estas memorias tan bonitas que nos traen una serie de elementos para la reflexión, pero también una anécdota cuando ella menciona que entre las múltiples visitas de los niños a su museo surge siempre la pregunta de que ¿por qué no le mataron a usted? Y ella contesta para que pudiera contarles la verdad. Minú, ¿cuál es esa verdad? ¿Cómo la viviste? ¿Y cómo la ves hoy que han pasado tantos años?
Bueno, la verdad, la única verdad es una verdad que atraviesa quizás toda la historia de nuestros países latinoamericanos y en gran parte del mundo también, una historia de la violación de los más elementales derechos de los humanos y de las humanas. Una historia que fue una historia de represión, de crimen, de asesinatos, de robos, de despojo de los principales valores de los dominicanos y dominicanas, de 30 años de represión que trascendió incluso las fronteras de la República Dominicana, de un déspota que se creyó Dios y que intentó imponerle su megalomanía a todo un pueblo, que impuso que en cada casa hubiera una placa que dijera Dios y Trujillo, y que el no ponerla significaba que tú eras un opositor, un subversivo, y que te podía costar la vida. Entonces, esa verdad que se quiso ocultar también y todavía se sigue queriendo ocultar por algunos nostálgicos del autoritarismo y de la dictadura, pues es la que yo siento que Bebé quiere contar en su libro, diciendo lo que pasó y las razones por las cuales su familia y sus tres hermanas particularmente fueron asesinadas.
Minú, seguro que en esta fecha se juntan muchas emociones en tu espíritu y en tu alma. ¿Cómo asumes este 25 de noviembre, 51 años después del asesinato y cuando las mujeres en el mundo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
Mira, para mí cada 25 de noviembre ha pasado a convertirse en una fecha como de un poco de recuperación, para serte sincera, ¿no? Como de constatación de que mi mamá tenía razón cuando cada vez que le decían que Trujillo la iba a matar, que dejara de oponérsele y de confrontarlo, ella contestaba: si me mata, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Pero de todas maneras, esa es como la compensación al dolor, porque ese es un crimen que para nosotros nunca va a perder la fuerza de su desgarradura. ¿Cómo yo me definiría a mí misma? Digo que yo soy una militante de la esperanza, que soy reincidente en la esperanza. Y lo digo porque de verdad cada día tú recibes un golpe del que te tienes que levantar para seguir construyendo, para seguir trabajando. Pero no nos queda de otra, porque si no hubiera habido gente que cree en la política, que cree en el trabajo, que apuesta por construir sus espacios, sean pequeños como es su familia, o su calle, o su comunidad, su barrio, su ciudad, su país y el mundo. Si no hubiera habido gente que hubiera apostado a que había que cambiar, a que había que dar lo que fuera necesario para producir esos cambios, el mundo todavía, la humanidad seguiría viviendo en taparrabos. Entonces por eso yo soy reincidente en esperanza, porque finalmente el camino lo construimos paso a paso, esfuerzo a esfuerzo, hombro a hombro, mano con mano. Y de eso también es de lo que se trata la política, que es imposible que no aparezcan en el ambiente, en el medio, los que quieran aprovecharse, los que anden buscando solo ventajas personales. Eso es inevitable y pasa en todas las profesiones. Pero yo siento que ha llegado el momento en que tenemos que apostar por apoyar a quienes trabajan, porque lo más fácil también es criticar y es mira, yo digo que aquí la principal entretención es defenestrar, por ejemplo, a los diputados. Y es verdad que hay dos o tres que nos avergüenzan, pero también es verdad que hay un porcentaje grande de gente que trabaja cada día desde aquí para dar un servicio, para representar bien a sus ciudadanos y a los ciudadanos y ciudadanas que los escogieron.
Al finalizar ya este diálogo, Minú, quisiéramos...
Bueno, porque estoy, como sí, pueden escuchar, en sí, el medio del pleno.
Pero al finalizar ya este diálogo, Minú, ¿cómo interpreta la sociedad dominicana la lucha política y militante de las hermanas Mirabal? ¿Siguen vivas las mariposas en su jardín?
Sí, yo pienso que siguen vivas. Siguen vivas, evidentemente, en cada dominicano y dominicana, en cada niño, en cada niña, que cada día van, por ejemplo, a visitar la casa museo donde se conserva su memoria, sus objetos, sus recuerdos, en exhibición, y que ahora mismo es no el museo que tiene más recursos, porque no los tiene, ha sido siempre un museo de carácter privado que ha mantenido la familia, pero es el más, sí es el más visitado de la República Dominicana. El año pasado tuvo más de 70.000 personas que fueron a visitar el museo, y eso te dice algo, ¿verdad? Eso te dice que es una memoria que se conserva y que... Yo particularmente, que estoy, digamos, en la vida pública, que estoy además pidiéndole a la gente que me dé su confianza para que las represente bien, recibo todos los días, creo que no hay un solo día de mi vida en que no haya recibido la manifestación de ese agradecimiento del pueblo dominicano por el sacrificio, no solo de mi madre y de sus hermanas y de mi padre, sino de todos los jóvenes, miles de jóvenes que dieron su sangre, que dieron sus vidas por por la República Dominicana, por la libertad, por la democracia en nuestro país, y cuya bandera estamos obligados a seguir levantando cada día.
Aprovechamos también de la gran capacidad y compromiso de la ecuatoriana Soledad Álvarez Velasco, quien se había ido a investigar sobre el tema migratorio y la violencia en otras fronteras.
Escuchemos lo que dice Soledad Álvarez, quien tiene un trabajo desarrollado en la frontera entre México y Estados Unidos.
Parece interesante ejemplificarlo con la ruta de Ecuador. La ruta de Ecuador es una de las rutas que resulta más interesante y un poco más ejemplificadora de esto que estamos hablando, de cómo opera la globalización a la sombra, cómo es la forma clandestina en que se vinculan. Mira, las rutas de Ecuador son rutas que resultan interesantes porque no solo las utilizan ecuatorianos indocumentados que salen del país, sino también migrantes que vienen de otros países de la región o también de lugares más lejanos como de África o Asia, que llegan hasta Ecuador como usándolo como país de tránsito y siguen esas rutas. Hay dos rutas que se ofrecen desde aquí, de lo que esto que te digo lo reconstruyo a partir de los testimonios que dan migrantes, de revisiones de periódicos y de otras investigaciones que gente ha hecho. Unas son las rutas aéreas y otras son las vías marítimas. Las vías marítimas son sin duda las más peligrosas porque significa salir desde las costas de nuestro país en barco, cruzar el Océano Pacífico, llegar hasta Guatemala y desde Guatemala continuar el traslado vía terrestre por la frontera sur de México, cruzar territorio mexicano y entonces entrar a México, perdón, a Estados Unidos. Y la otra vía, que es la vía aérea, esa vía implica salir desde nuestro país, llegar hasta Honduras.
Honduras, generalmente.
Exactamente, y desde Honduras otra vez tomar vías terrestres y continuar. En México, una vez que los migrantes logran cruzar la frontera sur, se despliegan una infinidad de rutas. La frontera sur mexicana es una frontera de unas 1.500 kilómetros de largo, que está compuesta por 4 estados fronterizos, pero el control estatal es casi inexistente, y ahí insisto, porque claro que existen formas de control, pero son las formas de control de estas redes de ilegalismos que se han configurado en torno a la migración indocumentada, donde están coyotes, narcotraficantes, tratantes de personas. Entonces es un enjambre ahí de violencias bastante.
Una serie de filtros.
Exactamente. Entonces, entre esas rutas que existen en México, una de ellas es la que tú nombraste, Santiago, la del temido y horroroso Tren de la Muerte, que logra...
¿Que atraviesa qué?
Atraviesa México de sur a norte. En México está atravesado por arterias férreas de norte a sur. Estos trenes llevan carga, llevan maíz, a veces llevan productos químicos, cemento, lo que sea. Y entre esas cosas también llevan migrantes. Imagínate la manera de objetivizar a la gente. Y esto sucede a la luz del día, en la mirada de todo el mundo, como si no estuviese pasando nada. Son trenes de carga que llevan en el techo entre 100, como poco, a 500 migrantes cuando el día y el flujo migratorio es alto, y los va subiendo por tramos. El tema con el tren, y ahí es donde empatamos ya con el último evento, con la última imagen de horror conocida, que es la matanza de Tamaulipas, es que esos trenes, ahora están controlados por los Zetas. Los Zetas son un brazo, o ya no son, eran antes un brazo del cártel del Golfo de México, del cártel de narcotráfico. Ahora son un grupo de narcotraficantes, un grupo de sicarios sobre todo, cuyo lema es controlar territorio sembrando terror. Entonces se han dado cuenta que el negocio de secuestrar a migrantes es sumamente lucrativo, y entonces ahí los atacan.
Otro de los personajes que conoce por propia experiencia del tema migratorio es nuestro amigo, el abogado Julio Vera.
Escuchemos un testimonio muy importante de la experiencia migratoria.
Detrás de esa voz pausada, de esa generosa y calma forma de expresarse que tiene nuestro amigo Julio, hay un temperamento recio. Cuando yo te escuché la primera vez conversar en ese mismo tono calmado y claro, tu experiencia, yo me dije, algún día quiero tenerle a Julio en un programa de radio como este. Y por eso te pregunto, para a ver si nos relatas un poco, por lo menos, de esa experiencia que me compartiste a mí hace algún tiempo. ¿Cómo fue eso de un viaje solo para meter la cuña de 54 días para llegar a su destino? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
Bueno, creo que en ese momento estaba joven, todavía no había cumplido 23 años, tal vez lleno de ideales, de ideas en la mente, de deseos de conocer nuevas fronteras, y eso fue realmente lo que nos empujó a salir de aquí del Ecuador. Hicimos esta experiencia, esta travesía con un amigo mío que hasta ahora mantenemos una excelente relación, y también con mi hermano, los tres. No teníamos dinero, entonces decidimos hacer la travesía que todo el mundo hacía. Habíamos escuchado un testimonio de alguien que decidió ir por su propia cuenta, en carro, a pie, en canoa y todo eso, y decidimos. Un día preparamos nuestras mochilas desde la Suay, desde Gualaceo, y tomamos un bus, y así es que llegamos hasta la frontera en Tulcán, los tres, y cuando pasamos a Ipiales ya sufrimos el primer asalto. O sea, nos cogió un taxi allí y nos llevó a un lugar y ya nos asaltaron, ¿okay? Pero gracias a al cuidado de mi amigo, que él procuró esconder el poco dinero que llevábamos en un lugar muy en las correas, en los pantalones, no nos robaron todo el dinero, pero ahí ya sufrimos la primera experiencia dramática de ser asaltados, ¿no? Nos vieron tal vez cara de personas nuevas, inmigrantes. De ahí tomamos un bus largo hasta el norte de Colombia, llegamos hasta Turbo, ¿okay? Porque teníamos un diccionario y ahí había el mapa, que hicimos una línea y teníamos que ir por ahí. Y allí también sufrimos un acto criminal terrible. Recuerdo que fuimos asaltados por unas tres personas que estaban completamente drogados, tenían armas de fuego, tenían cuchillos, y realmente en ese momento ya nosotros pensamos que ya nos iban a matar, ¿no? Pero afortunadamente nuevamente nuestro amigo, que era más listo, se escapó de ellos y después regresó, hizo unas señas como que venía la policía y estos tipos nos abandonaron, ¿no? Pero así fuimos del camino. No quiero hacer una historia tan detallada, pero
yo sí quiero que no dejes de contar que tú llegaste a un lugar al que yo también llegué.
Claro.
Y ese lugar que para mí es como la puerta del infierno se llama Tecumumán.
Claro.
Está en la frontera
entre Guatemala y México, obviamente, pero antes de eso habíamos tenido que pasar a pie por la selva del Darién en Panamá, y también llegamos hasta Costa Rica, y cuando cruzábamos de Costa Rica a Nicaragua, yo fui arrestado por los militares nicaragüenses, estuve preso como 10 días, y al final me soltaron. Nos robaron todo el dinero que teníamos, nos mandaron para atrás, y nuevamente me logré reencontrar con mi hermano y con mi amigo y procedimos del camino. Fue en ese momento que decidimos contratar un coyote porque vimos que realmente el camino no era tan sencillo como nos habían dicho antes. Entonces ahí pagamos un coyote que nos pase hasta Guatemala y estuvimos una semana en una casa de una familia. Después, pues, el paso de Guatemala a México. Y toda la travesía de cruzar México en bus, o sea, es hasta la Ciudad de México, es una distancia
enorme.
Son, creo que, 3 días en bus, en camión, que hicimos hasta llegar a la Ciudad de México. Pero antes de eso, pues, hay que destacar que el coyote que tenía que llevarnos nos dejó abandonado en un parqueadero por ahí, botado, y finalmente, gracias a la buena voluntad de personas buenas que uno encuentra en el camino, nos llegamos a la Ciudad de México, y luego pues inmediatamente hasta la frontera con Tijuana.
Ese es otro espacio que yo tuve ocasión de conocer,
claro,
incidentalmente.
Exacto.
Y es un lugar tenebroso.
Claro.
Difícil.
Pero hoy me acuerdo que llegamos ahí, pasamos, esperamos que caiga el atardecer, y había una persona que tenía que guiarnos a través del, más o menos por la periferia del mar, hasta llegar a la ciudad de San Isidro, que lo hicimos en muchas horas. Y cuando llegamos en San Isidro, la policía de Estados Unidos nos descubrió y nos botó.
Devolvió
hacia México. Pero nosotros estábamos advertidos que si en caso caíamos en manos de la policía migratoria de Estados Unidos, teníamos que ser mexicanos. Entonces, en el camino, uno tenía que ir ensayando el acento mexicano, ¿no? Por ejemplo, yo era de Guadalajara, mi hermano de Jalisco, mi amigo de alguna otra ciudad, ¿no? Pero realmente estábamos listos en todo eso. Y bueno, y finalmente, después de 54 días, pues llegamos a la ciudad de Los Ángeles y de ahí pues a New York.
El compromiso comunitario se patentizó en el mensaje de otro migrante que ha tenido una amplia experiencia con los compatriotas y con el conjunto de la población que vive en condiciones de irregularidad en Estados Unidos.
Escuchemos el testimonio de Óscar Paredes, un inmigrante que hoy ha retornado al Ecuador.
Y que enfrenta los hechos del 11S de manera especial.
¿Qué ocurrió después del 11 de septiembre? Caminar por esa zona, ¿qué significó? Cuéntanos todas esas sensaciones que le vienen a una persona que camina por una zona que había sido devastada en ese momento.
Mira, fue bien interesante, Linda, porque yo llego a la oficina y encuentro un grupo como de 20 trabajadores jornaleros del centro de trabajo de Williamsburg que querían ir como voluntarios para ayudar en la limpieza. Y yo bajo con ellos, pero la policía y el ejército, todo estaba resguardado, no nos dejaba entrar. Pero sí había mucho humo, mucho polvo. Uh-huh.
Tóxico, ¿no?
Tóxico y el olor era como afritada, ¿no? Había mucho olor feísimo ahí. Entonces nos regresamos y yo siempre digo, fue una bendición para nosotros que no nos dejaron entrar a hacer ese trabajo como voluntarios. Porque 4 días después de eso, viene Fortunato Lindao, un señor ecuatoriano que fue contratado para hacer la limpieza ahí, y él viene a pedir que le ayudemos a recuperar los salarios que no le pagaban a un grupo de personas. Llegaron 4 personas. Cuando le tomo la información de los salarios, él estaba ganando $7 y la ciudad de Nueva York hizo acuerdos con las compañías para pagar $50 y $60 por hora a la gente que hacía la limpieza. Las compañías tomaron a los trabajadores indocumentados, les metieron a trabajar ahí y no les proveyeron, primeramente no les dijeron a qué tipo de materiales iban a estar expuestos, no les dieron ningún tipo de seguridad, o sea, no tenían respiradores, no tenían la ropa adecuada, overoles, no tenían ni siquiera un lugar en donde cambiarse de ropa, lavarse las manos, ducharse. Ellos estaban expuestos a materiales radioactivos. Eso me alarmó bastante. Cuando a Fortunato y las señoras estaba haciendo las entrevistas de los salarios, le veo que tosía y botaba sangre por la nariz. Le digo, Fortunato, ¿cómo es la situación dentro? ¿Ustedes tienen duchas? Dice, no. ¿Tienen
mascarillas?
Dice, no. ¿Guantes? ¿Tienen overoles, guantes? Dice, no. Y una de las señoras me dice que ella camina una cuadra, se cansaba, no podía respirar. A mí me afectó bastante en el hecho de cómo los medios de comunicación manejaron esta situación, porque hubo bastante fanatismo y también distorsión, porque lo que ellos crearon es un odio en contra de todos los que no son rubios, ojos azules. O sea, hubo un rechazo. Primeramente, se crearon políticas antimigrantes en contra de los indocumentados, porque decían que los terroristas fueron indocumentados. Y no fue así. Y otro es un rechazo ante los musulmanes o árabes, gente de color, como decimos. En nuestro vecindario, donde estaba la oficina central de nosotros, en las escuelas, niños eran golpeados por otros niños que no eran árabes. Y algo bien interesante era que los niños latinos mismo, de origen puertorriqueño o dominicano, golpeaban a madres de familia hindúes o árabes que iban llevando a sus niños a la escuela. O el rechazo también de la comunidad afroestadounidense en contra de nosotros, de los latinos, por ser indocumentados. Pero eso fue manejado por los medios de comunicación. Entonces nosotros tuvimos que empezar a organizar a todas las comunidades para hablar del tema. O sea, no es culpa de nosotros. Nadie ni las señoras árabes o hindúes estuvieron ahí, ni los hijos, ni los esposos. También somos víctimas, porque todo mundo en los Estados Unidos fue víctima de esta situación.
Un incidente grave en relación a los créditos hipotecarios en España, del que habían sido víctimas compatriotas ecuatorianos, nos obligó a ir en busca de información. Y contamos para eso con el testimonio de Gloria Quispe.
Escuchemos.
Cuando yo firmé la hipoteca fue tan grande porque en la sala de reunión con el director eran mis garantes, mi pareja y el director, sus asesores, muy amables, ¿no? La imagen que tengo del principio. Cuando pasa la crisis y ya mi pareja se queda sin trabajo, yo con las justas, la vida en Europa es muy cara, hablo con el mismo director, los asesores eran distintos, pero vamos, en la misma reunión, y lo que me dice es: Gloria, lo siento, pero esto es banca. Aquí no es ninguna ONG, en esas palabras. En ese momento era ganas, yo no sabía si llorar, si gritar, si denunciar, pero era imposible porque yo firmé eso. Otra de las cosas que sí quiero compartir a nivel de mis compatriotas migrantes, de la experiencia que yo creo que nos queda, es leer la letra pequeña de principio a fin las veces que nos haga falta. Porque eso, cuando yo reclamaba mucho y el propio director me decía: Gloria, pero tú firmaste. Entonces yo decía, claro, sí, yo firmé, pero esto es tremendo. De hecho, yo decía, ok, no me pongan las cosas tan difícil, arreglemos, hagamos una especie de quizás espéreme en 6 meses para pagarlo después al final de la hipoteca o hagamos un arriendo, no sé, distintas, no querían saber nada, absolutamente nada, fue duro negociar con ellos.
O tal vez esta figura por la que se está peleando hasta hoy, que es la dación en pago, devuelves la vivienda y por lo tanto te liberas de la deuda, lo cual en este momento no es posible en España. Es decir, ¿alguna alternativa te ofrecen ellos? ¿Cuál es la única alternativa posible desde la mirada de la banca
pero,
para alguien?
Perdona, Linda, porque acá hace falta todavía un elemento que me contó Gloria antes de empezar este programa. Ella se comprometió a pagar 620 euros, pero cuéntanos, porque eso es lo previo.
Claro.
El momento en que se produce la crisis y en que tú tienes...
¿Cuánto
llegaste a pagar o cuánto te estaban exigiendo?
Claro, yo firmé a 620 euros con el 2,5% de Euribor. Con la crisis esta, pues de la noche a la mañana, en menos de un año, el Euribor se nos puso en el 5,3 o 2. Y yo terminé pagando 1.260, 1.300 y pico.
Claro, o sea, claro. Se duplicó la cantidad que debías
totalmente
pagar.
Más los intereses de mora, porque yo ya me caí unos cuantos meses porque era imposible. Eso era tremendo, era bestial.
Más la falta de empleo que todos conocemos que se ha presentado en Europa y en España de forma particular.
Y ahí se justifica lo que usted decía, asambleísta, un cierto endeudamiento irresponsable. Porque cuando, si la banca tuviera alma, diría a tal persona que es un mecánico, que es un artesano, que es una persona de trabajo, se le puede ajustar hasta este punto.
Yo diría ahí una oferta irresponsable, porque en su momento cualquiera que va a adquirir una deuda mira la capacidad que tiene para cubrir esa responsabilidad que asume, pues, ¿no? Entonces, en este caso, mira, Gloria sabía que podía pagar incluso menos que el alquiler y por eso lo asumió. Pero con toda la crisis financiera que se da en el ámbito internacional y en España afectó a la industria de la construcción fundamentalmente, ahí se ve este impacto en la población, pues, ¿no? No es la banca la que asume esta responsabilidad de crisis, sino que le clavan la responsabilidad, en este caso, a los usuarios.
Y ese es el contenido irresponsable. ¿Cómo reaccionas tú?
Yo tuve varias reacciones, porque la primera vez me quedé un poco en shock. La segunda vez que fui a los 15 días a volver a hablar con él, tuve una reacción muy histérica, o sea, muy histérica de por favor, déme dejar la hoja de reclamación y me voy a ir a juicio yo primero antes que usted, muy dura. Luego la otra reacción, porque a ellos les da igual, ¿no? O sea, les puede ver a uno llorando, gritando, que simplemente tiene que pagar y punto. Luego fui en una tercera ocasión a volver a hablar con el director, ya fui llorando, que por favor solucionemos esto porque se me complicó la vida estando de una manera estupenda a no tener en el fin de mes en la cartera guardada unos 50 euros, ¿no? O sea, llegué a ese extremo y al banco le daba igual.
No tenías para el pan y la leche del siguiente día.
Claro, ya era tremendo. Si yo pagaba la hipoteca, no podía comer, ni vestir, ni tenía para los pasajes. Entonces era decir, si yo pago, mañana cómo me levanto. Entonces, de ley, tuve que caer en mora. Tuve que caer en mora porque los precios subieron de una manera tremenda.
¿Cómo has visto, Gloria, esto que sabemos ahora los ecuatorianos acá en el país, que resulta que el Banco de Pichincha ahora interviene para, de alguna forma, y lo digo entre comillas, ayudar a los compatriotas que están con imposibilidad de pagar las hipotecas? ¿Cómo lo ves tú, cómo lo sientes a partir de tu propia experiencia?
Mi experiencia llega más de entenderles de eso porque trabajé con un alto banquero de Europa y sé cómo piensan los banqueros. Entonces, a través de eso, me pongo como a verle al Banco del Pichincha como que no le interesa el ecuatoriano, ni la nación, ni la migración. Van a banca y punto. Y lamentablemente la ley internacional les permite, ¿no? Es una ley a nivel quizás mundial. Están amparados y ellos no van a ver. O sea, yo no les creo. Yo cuando el Banco del Pichincha estaba sentado al principio decía, qué bien, porque así puedo tener mis ahorritos, ¿no? Cuando luego ya se escuchaba este tema, y a través de compañeros de la cartera que manejamos en la empresa, ya había campanas, ¿no? Ya decían, el Banco del Pichincha se ha sentado aquí en España, pero no solamente para tener las tarjetitas de ahorro de los ecuatorianos, también aquí hay mano por debajo. Sabemos ya que las transferencias se mueven en el aire, con lo cual Banco del Pichincha va a hacer los trámites legales para ejecutar los temas internacionales de la banca, ¿no?
Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. la necesidad. Sacando visa, que rabia me da. Sacando visa, golpe de poder. Sacando visa, ¿qué más puedo hacer? Sacando visa, para naufragar. Sacando visa, carne de la mar. Sacando visa, la razón de ser. Sacando visa para no volver.
Creo que hemos hecho un recorrido lo suficientemente amplio para recordarle a usted, amigo, amiga, el periplo que nosotros hemos hecho en este camino migrante. Y ha sido, pues, un trabajo en el que hemos puesto toda nuestra fe y nuestro interés, y hemos buscado también los contactos y las posibilidades de que ustedes escuchen las voces más informadas, a la gente que realmente tiene algo que decir sobre el hecho migratorio. Y por eso queremos, desde aquí, al finalizar este año, mandarles todo nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestra solidaridad y la voluntad de continuar trabajando por ustedes y con ustedes.
Al concluir este 2011, desde este programa Camino Migrante, les enviamos definitivamente un abrazo solidario y todo el cariño para continuar avanzando con los temas que nos preocupan. Desde este espacio hemos dedicado especial atención a todos los temas que tienen que ver con migración, con un enfoque adicional que tiene que ver con género y con la forma como la migración también afecta y nos afecta a las mujeres. De forma particular y personal, Santiago, para mí ha sido una experiencia muy importante poder participar en este programa y desde aquí promover la discusión y el diálogo sobre estos temas que nos interesan.
Y lo especial, creo yo, ha sido mantenernos en esa posición, en la posición de que nosotros mismos, Linda Machuca, como asambleísta representante de los migrantes en Estados Unidos y Canadá, nosotros en conjunto como su equipo de trabajo hemos seguido pensando que somos también migrantes, que también hemos intervenido en estos movimientos, que hemos estado en distintos países, que hemos hecho nuestro trabajo aquí y allá, y que eso nos obliga a mostrarles nuestro corazón, nuestra posición sobre estos temas delicados.
Y así concluimos este programa, que es el último del 2011, deseándoles a ustedes mucha felicidad en el año que viene y desde luego renovando el compromiso de servicio y de trabajo por la comunidad a la que orgullosamente represento, la comunidad migrante en Estados Unidos y Canadá. A mis hermanos, hermanas migrantes, un abrazo grande y solidario. Desde luego, el corazón siempre abierto para recibir sus inquietudes y comentarios para los próximos programas que les tenemos preparados, algunas sorpresas en el 2012.
El trabajo, el vencer obstáculos, la actividad cotidiana en esta Asamblea Nacional para defender los derechos de la comunidad migrante. Ahí está nuestro desafío, la voluntad de seguir trabajando por ustedes. Un abrazo cariñoso y los mejores deseos para el inicio del 2012.
Camino Migrante, un espacio para la comunidad en movimiento. Tenemos una nueva cita dentro de 15 días, donde nos encontraremos una vez más para que nuestras voces unan fronteras.